materiales pedidos desde la región.
Hoy más tempranito desmenuzábamos y hablábamos a propósito de lo que ha dejado el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación. Ahora vamos a poner la mirada, la lupa, en la cuestión que tiene que ver con la veta económica. Y ahí fue y hubo precisiones muy específicas y muy duras a propósito del endeudamiento. Compartimos lo que decía Alberto Fernández ayer.
Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes, dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiendo a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda.
Ahí escuchábamos la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Dijo, dejen de circular impunemente dando clases de economía en la Argentina y en el mundo. He instruido para que se haga una querella criminal, para que se determine los autores y las personas que han colaborado en la mayor administración fraudulenta de nuestro país. Consideraciones fuertes que ha dejado el presidente Alberto Fernández en el discurso ante la Asamblea Legislativa, allí en donde fue la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Informó que los responsables políticos del préstamo por unos 57 mil millones de dólares, de los cuales casi 45 mil fueron desembolsados y en pocos meses se fugaron, tendrán que dar cuenta de semejante desastre financiero ante la justicia. Para hablar sobre este tema, lo tenemos en comunicación telefónica a Nicolás Pertierra. Él es economista, jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Un placer poder dialogar, Nicolás, contigo. Buen día.
¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por comunicarse.
Nicolás, ayúdanos a entender a nosotros y a la audiencia lo que significan estas declaraciones que hizo el presidente Alberto Fernández, estas precisiones a propósito de lo que es el endeudamiento en la Argentina.
Bueno, me parece que tiene que ver con buscar una respuesta y una, tal vez, solución definitiva a estos procesos que ha tenido la Argentina de una fuerte entrega de sus recursos nacionales, en definitiva, porque eso es de lo que estamos hablando, digamos, de comprometer el futuro y los recursos nacionales. En este caso hablamos de las reservas del Banco Central en un acuerdo con el Fondo Monetario que ha sido anómalo por el monto, por el tiempo, por las exigencias de devolución. Pensemos que la Argentina tendría el año que viene que devolver más de 20 mil millones de dólares, ¿no?, en concepto de este préstamo, cuando del saldo comercial quedan apenas 10 mil millones de dólares como saldo favorable, digamos. Nadie podía creer que ese acuerdo se hubiese firmado para ser cumplido, porque realmente las condiciones eran incumplibles desde el minuto cero. Entonces me parece que acá lo que se trata de buscar es de establecer responsabilidades. Y sobre todo, me parece que es eso, buscar un saldo de esta discusión, incluso de un proceso judicial eventualmente, donde se deslinden responsabilidades para evitar estos compromisos que ahora la Argentina tiene que estar resolviendo reestructuraciones con acreedores privados, con organismos internacionales, que le ponen condiciones sobre su política económica y demás, que me parece que no ayudan en nada a solucionar los problemas que tenemos estructurales en la Argentina.
Cuando uno piensa en esto de establecer las responsabilidades, digo, ¿hay mecanismos concretos por parte de, judicialmente hablando, de que se puedan determinar estas responsabilidades? ¿O hay herramientas, desde lo administrativo y desde lo económico, que le dieron la potestad para que se llevaran adelante estos créditos? No sé si me logro explicar en lo que quiero decir, uh-huh. Digamos, si hay algún impedimento legal o hay algo que sustente lo que efectivamente sucedió, porque nos guste o no, lo llevó adelante un gobierno que fue votado democráticamente.
Sí, a ver, me parece que en la Argentina estamos acostumbrados, digamos, de alguna manera a que la gestión, la administración del sector público esté sometida también a contralor, de alguna manera, de la justicia. Digamos, si se investiga que un ministro haya inscripto de una manera u otra un auto en el registro de la propiedad automotor, me parece que investigar esto, por lo mínimo, por lo menos es algo que la justicia debería tomar como una responsabilidad, porque estamos hablando de una decisión que, en definitiva, lo que se hizo en materia económica fue cambiar de deudor. O sea, es algo que tal vez estaba en las potestades, pero en base a qué argumento se sostiene que la Argentina tenía que estar, en lugar de endeudarse con el Banco Central u otros organismos del sector público en moneda en pesos, se tomara un crédito en moneda extranjera con el Fondo Monetario. Bueno, eso, ¿por qué se hizo? Hubo algunos intereses ahí, porque agrego también algo más. Eso se hizo para después terminar defaulteando con los acreedores locales en moneda local, en pesos, en el mes de agosto y septiembre, una deuda, mientras acreedores internacionales, a fondos que sabemos que tenían un vínculo estrecho con el ministro Caputo, con las autoridades del Banco Central, a eso se les siguió pagando normalmente, mientras a los acreedores locales en pesos se les incumplió y se les pospusieron unilateralmente los pagos. Bueno, eso, ¿cómo se explica? A mí, por lo menos, desde lo económico, me resulta muy difícil de explicar y amerita que se analice si no hay alguna cuestión judicial que también le pueda dar una razón a eso, ¿no?
A quien están escuchando es a Nicolás Pertierra, que es economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, a propósito de las afirmaciones contundentes que hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la jornada del día de ayer. ¿Hay alguna forma de hacer digamos, ante organismos internacionales y también allí, a propósito de lo que fue la injerencia del Fondo Monetario Internacional, digamos, más allá de que pueda llegar a haber alguna resolución que diga, no actuamos de la mejor manera, los principales directivos que otorgaron esos créditos, como Christine Lagarde, ya no está al frente del mismo, pero que no pase a mayores. ¿Como Estado argentino hay mecanismos a niveles internacionales que se puedan hacer para dejar en evidencia esta situación y que lo pongan a ese organismo, por lo menos en aprietos, en virtud de lo que ha sucedido, de las responsabilidades que tiene en lo que pasó?
Yo no me imagino un tercer actor como analizando la relación entre el Fondo y la Argentina, pero sí que, sobre todo en el marco de una negociación, se revise internamente en el Fondo, porque sabemos, hay autoridades, como vos decías, Christine Lagarde, que tiene responsabilidades más políticas, institucionales, o tuvo, y ahora la tienen otras autoridades, y también hay lo que se conoce como el staff del Fondo, que es los organismos más, entre comillas, técnicos, diría, porque también están bastante condicionados y sesgados políticamente, pero entre el staff más técnico y las autoridades políticas, que se puede hacer, las que están ahora en el Fondo Monetario, que se pueda hacer una revisión de lo actuado, que también se deslinden eventualmente internamente dentro del Fondo Monetario las responsabilidades de quienes firmaron y propusieron y aceptaron que la Argentina iba a estar en condiciones de pagar esos montos en tan poco tiempo y qué condiciones cumplía para acceder a un crédito de semejante monto mientras se tenía una fuga de capitales récord, digamos. Estamos hablando de cosas que ya están contempladas, digamos, en el estatuto mismo del Fondo Monetario Internacional. No es una situación, digamos, muy excepcional o fuera de contexto, digamos. Los casos de créditos con fuga de capitales están previstos ya en el estatuto del fondo, así que me parece que de cara a la negociación que tiene la Argentina también para de alguna manera llegar a un nuevo acuerdo por ese acuerdo incumplible, bueno, me parece que es importante que el propio organismo también investigue y haga una evaluación interna de cómo se llegó a esa situación.
Otra pregunta que tiene que ver con otro carácter a propósito de esta digamos, lo que significa la deuda, ¿no? Y las consideraciones que ha dejado. Puede ser que pensemos, ¿no? Si se investiga lo que fue esta deuda tomada durante el último gobierno de Mauricio Macri, ¿por qué no pensamos en discutir lo que han sido la toma de deudas de años anteriores, ¿no? Y si no tengo mal el dato, corregime, Nicolás, con la vuelta a la democracia hubo el Estado argentino se hizo cargo de lo que se considera la mayor estatización de la deuda privada, pasó al ámbito público. ¿Por qué no podemos pensar entonces en cuestionarnos también eso?
No, me parece que coincido en que se han perdido muchas oportunidades de hacer estas revisiones de acuerdos y mal, digamos, con muy malos resultados para la Argentina, que incluso el megacanje, incluso y distintos episodios que hemos repetido recurrentemente. Me parece que haber perdido esas oportunidades en ese momento en parte explican que la hayamos vuelto a cometer en la historia reciente. Y me parece que es una oportunidad, por lo menos el momento para hacerlo es antes de firmar un nuevo acuerdo, digamos, porque una vez rubricado un nuevo acuerdo que pase, como lo propone el ministro Guzmán, por las cámaras, por el Congreso, por senadores y por diputados, ahí ya se va a estar validando de alguna manera lo actuado anteriormente. Me parece que el momento para hacerlo es justamente previo a la rubricación, a la firma de un nuevo acuerdo, digamos, ¿no? Esas oportunidades perdidas que vos mencionás me parece que son lo que explica en definitiva que hayan salido impunes tantos de los actores de estos procesos que cuando llega algún gobierno crea que tiene margen como para someternos de alguna manera a una condicionando económica y políticamente tan grande a todos los argentinos, porque lo que estaba condicionando era al próximo gobierno. En su momento no se sabía si iba a ser del mismo color político o de otro color político. Lo que se estaba haciendo era condicionar a todo el Estado argentino.
Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, Silvia te saluda. Para aquella persona que por allí no entiende mucho de economía, dice, bueno, se van sucediendo los gobiernos y se van generando este tipo de situaciones, ¿cómo podemos pensar con esperanza, apostar al futuro? ¿Cómo podríamos imaginarnos un escenario más ideal que nos siga insertando en el mundo y a la vez pudiendo cumplir de alguna manera con alguno de los compromisos?
Y yo creo que es una respuesta que requiere necesariamente de distintos tiempos, ¿no? Por un lado, en lo que es más urgente, inmediato, necesita renegociaciones eventualmente más urgentes, incluso en algunos casos como para mantener la estabilidad de algunas cuestiones clave que hemos visto en los últimos años, algún control cambiario y a la movilidad de capitales y demás. Instrumentos que se necesitan como para mantener cierta estabilidad. Uh-huh. Que recuperar la estabilidad me parece como algo que hemos perdido y que nos ha acortado mucho el horizonte de cuál es la perspectiva que podemos incorporar, en qué horizonte nosotros tomamos las decisiones, y me refiero a decisiones económicas desde las más hogareñas y mundanas, como organizar compras de alimentos. A veces uno no gasta mucho un mes porque dice, mirá, yo no sé si el mes que viene, el aceite, la harina, los fideos van a salir un 5, un 10% uh-huh. más. Entonces, claro, yo no puedo ver si me mando a cambiar la heladera, por ejemplo, este mes, porque tengo que estar protegiéndome de alguna manera. Y lo mismo pasa en el sector empresario. Se ve que la demanda cae, que hay mucha inestabilidad, y nadie, es lógico que no haya demasiada inversión en un contexto tan volátil, ¿no? Donde en los últimos 2-3 años el tipo de cambio fluctuó, los precios fluctuaron y demás. Entonces, ir recuperando y recomponiendo esa estabilidad me parece que es un proceso también de más mediano y largo plazo, que requiere de estas herramientas, instrumentos más coyunturales como para evitar esos sobresaltos. Y es parte importante de recuperar, digamos, cierta normalidad. Y en el medio también, ¿no? No olvidarnos que tenemos niveles de pobreza, indigencia, que hace que tengamos que atender cuestiones sociales realmente urgentes y delicadas. Y a la par, estimular y trabajar con sectores exportadores, con software, con productos primarios, incluso con alargar cadenas de valor. Bueno, todo eso la Argentina lo tiene que hacer en simultáneo. Es la dificultad justamente de este escenario, pero me parece el desafío que cualquier gobierno que pretenda ordenar un poco la situación económica tiene que afrontar.
Pero creo que en algún momento hay que sentarse a pensar qué hemos hecho y qué dejamos de hacer a propósito de lo que significa tomar la deuda, ¿no? ¿Para qué la tomamos? ¿Para que se termine fugando? ¿Qué pasó con esa deuda que entró? Son preguntas que a veces salir de la macroeconomía, pero para entender cómo nos afecta a la gente de a pie, ¿no? Y no perder de vista eso, porque si no nos vuelve a pasar una y otra vez.
Totalmente, y ahí yo lo que veo es, bueno, esta relación, digamos, conflictiva que tenemos con el sector externo, de alguna manera, con lo que lo vemos, digamos, en una pantalla es con el valor del tipo de cambio, pero ahí lo que se expresa es, digamos, una relación compleja de la Argentina con su sector externo. Vos hablabas de cómo se ve eso, digamos, en lo cotidiano. Y hoy lo vemos todavía en un Banco Central muy disminuido en sus reservas, ¿no? Con compromisos de deuda para adelante todavía importantes. Y nosotros lo que mencionábamos, por ejemplo, también en un análisis de coyuntura hace pocas semanas, digamos, ¿cuáles son las posibilidades de crecer este año, el 2021, para la Argentina? Y nosotros lo que vemos es que todavía sigue siendo un condicionante importante para poder crecer la escasez de dólares.